Artículo de revisión. Artritis reumatoide y telemedicina en tiempos de COVID-19. Fecha recibido, noviembre 8 de 2021. Fecha aceptado, febrero 18 de 2022. Autores, Gabriel Santiago Rodríguez, Paula Daniela Nieto, Jaime Andrés Rubio Rubio, Pedro Santos Moreno, Adriana Rojas Villarraga. Resumen. La artritis reumatoide es una afección autoinmune, crónica y multisistémica que requiere manejo multidisciplinar, siendo la supervisión continua fundamental para controlar su progresión. Tanto la artritis como el tratamiento generan un estado inmunosupresor que predispone a sufrir infecciones. Por la actual emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, los pacientes con estas enfermedades crónicas e inmunológicas son más susceptibles de contagio, por ello se ha requerido el uso de nuevas tecnologías como la telemedicina, que en los años previos a la pandemia venía incrementándose su uso, para permitir el control de patologías crónicas. El objetivo del presente estudio es revisar qué implicaciones ha tenido el uso de la telemedicina en el manejo de la artritis reumatoide durante la actual pandemia COVID-19 y cuál ha sido la importancia de la implementación de estas tecnologías en la enfermedad. Introducción. La telemedicina TM es una herramienta perteneciente a las tecnologías de la información y la comunicación, TICS, utilizada para el diagnóstico y tratamiento remoto de diversas patologías, que surgió como parte de la ola tecnológica en la cual nos encontramos inmersos. Las dificultades de acceso a los servicios médicos de los pacientes del área rural o con discapacidad, representan un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades. Antes del inicio de la pandemia, la TM ya se encontraba transformando el cuidado de la salud ante la pandemia, el aislamiento preventivo en casa y el distanciamiento social, se logró evidenciar un cambio en la cantidad de visitas a la consulta externa, así como el ingreso a los servicios de urgencias. La artritis reumatoide AR es una enfermedad crónica, autoinmune y sistémica, que se caracteriza por el compromiso a nivel articular, per se existe un deterioro en la respuesta inmune y su principal manejo está encaminado a controlar las vías inmunológicas implicadas en la progresión, por lo tanto el control de esta respuesta inmunitaria puede inducir a inmunosupresión, llevando al paciente a tener un riesgo elevado de sufrir infecciones. Para adaptarse a la pandemia de COVID-19, del inglés Coronavirus Disease 2019, se decidió reforzar las medidas de bioseguridad y usar diferentes tecnologías para controlar entidades crónicas reumatológicas, como lo venían haciendo diferentes programas de TM en algunos países. Así pues, el objetivo de este manuscrito es revisar qué implicaciones tuvo la TM sobre la AR y cuál fue la importancia de la implementación de estas nuevas tecnologías en AR antes y durante la pandemia. Métodos. Se realizó una búsqueda en la literatura, de los estudios que estuvieran en revistas indexadas, a través de la base de datos de Medline, PubMed y EBSCO. No se consideró el límite de tiempo de publicación de los artículos, pero sí se tuvieron en cuenta los informes previos a la pandemia y los realizados desde el inicio. Se incluyeron todos los buscados con los tesauros de Medical Subject Headings, Rheumatoid Arthritis, Telemedicine, Telealt y se utilizaron los booleanos ORIAND en la búsqueda. Resultados. Se obtuvieron un total de 101 estudios, de los cuales 45 eran previos al inicio de la pandemia por COVID-19 hasta octubre de 2019 y 56 desde el inicio de la actual pandemia. Los resultados se exponen de forma narrativa en el presente escrito. Infección por COVID-19. Hacia 2019 se describió un pequeño grupo de pacientes con una neumonía de origen desconocido proveniente de la ciudad de Wuhan, China. Se identificó, mediante la detección molecular en una muestra de lavado broncoalveolar y las características clínicas diversas y presentaciones severas, un nuevo virus denominado SARS-CoV-2, del inglés Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Desde entonces se han realizado diversos estudios para descubrir cuál fue el origen del virus, anotando la posibilidad de que ya se encontrara en circulación, pero hasta el momento los datos no son concluyentes. El virus pertenece a la familia Coronaviridae de la subfamilia Orthocoronavirinae, del subgénero coronavirus, este último compuesto por un ácido ribonucleico, ARN, monocatenario envuelto en sentido positivo. Puede afectar tanto a animales como a seres humanos, siendo que solo el SARS-CoV y el MERS-CoV, del inglés Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus, afectan a humanos y ambos llegaron a ser causantes de brotes en ciudades del Medio Oriente. La transmisión ocurre principalmente por aerosoles y la exposición a gotas de diferentes calibres. También puede existir la vía fecal-oral, pues se han encontrado partículas del virus pero no se ha aislado en forma completa, no hay evidencia suficiente para respaldar su transmisión a través de superficies. Por todo esto es importante el distanciamiento social, el correcto uso del tapabocas y el constante lavado de manos, como forma de prevenir el contagio de la enfermedad. Desde el punto de vista fisiopatológico, a lo largo de la pandemia se han identificado múltiples vías por las cuales el virus tiene la capacidad de diseminarse en el organismo. Las principales células comprometidas en el periodo prodrómico de la enfermedad son las del epitelio nasofaríngeo y bronquial. Al ingresar el virus al tracto respiratorio se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ACE2, y a una proteasa transmembrana que media su entrada a la célula. Ambas enzimas se encuentran en especial en los neumocitos tipo 2 a nivel respiratorio, pero también pueden encontrarse en diversos tejidos. La proteína S y sus subunidades son las que enmarcan el ingreso y la fusión del virus a la célula hospedera, generando la infección y replicación del virus. Los viriones transcritos y replicados dentro de la célula del hospedero son exocitados para infectar así más células en el epitelio respiratorio y desencadenar una respuesta inflamatoria, que induce la liberación de una tormenta de citoquinas proinflamatorias como la IL-6, IL-1 y el TNF, entre muchas otras. En los estadios avanzados de la enfermedad, al acelerarse la replicación viral, la integridad de la barrera epiteliocapilar se compromete infectando células endoteliales de los capilares pulmonares, diseminando la infección y perpetuando así la respuesta inflamatoria enmarcada por influjo de células como los polimorfonucleares y células presentadoras de antígenos, entre otras, que por último conducen a varios fenómenos, entre ellos el angioedema y en especial el edema pulmonar. Afectan el alvéolo alterando la perfusión pulmonar, lo cual lleva a ese estado de hipoxia que limita el intercambio gaseoso y compromete al paciente. Además, la activación del endotelio no solo causa la diseminación hematógena de la infección, sino que también permite la activación de múltiples vías protrombóticas, mediadas por un consumo de los factores de coagulación y una trombocitopatía, dando lugar a estados trombóticos que también alteran la perfusión a nivel pulmonar. Esa situación protrombótica y proinflamatoria lleva a una falla multiorgánica que, sumadas al estado hipóxico que la infección genera, induce la muerte. Las manifestaciones clínicas están dadas por la inflamación y la hipoxia, pero hay pacientes que cursan en forma asintomática sin que haya una explicación clara. Hoy en día se ha podido definir que pacientes pueden progresar a estados inflamatorios severos y requerir unidad de cuidado intensivo, mediante diversas escalas como la NIWS-2, del inglés The National Early Warning Score 2. Sumado a esto, hay diversos estudios que evidencian deficiencias ligadas al cromosoma X, como agentes etiológicos de las formas severas. Aún no se dispone de un medicamento específico que logre la curación o evite la replicación del virus, por lo pronto las medidas de salud pública siguen siendo fundamentales para prevenirla, siendo el pilar fundamental la vacunación sumada al distanciamiento social, el correcto uso del tapabocas y el constante lavado de manos. Es así como el COVID-19, debido a sus consecuencias en términos de morbilidad y mortalidad, ha sido declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, OMS, generando medidas estrictas como emergencia global a nivel de diferentes países, de tal modo que en Colombia fue declarada la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, dictaminando el aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena de todas las personas habitantes de la República de Colombia. Con el sustento científico y con el fin de mitigar la propagación del virus, evitando aglomeraciones y exposición alguna. Esto se realizó para generar protección sobre los diversos grupos poblacionales en donde se evidenció un mayor riesgo de progresión de la enfermedad y mayor tasa de mortalidad, como individuos de edad avanzada y pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades reumáticas. De manera paralela se han emitido diferentes resoluciones y circulares a diferentes niveles de los entes gubernamentales, reglamentando esta cuarentena y otras medidas de aislamiento. Es de destacar la labor del personal de salud para prevenir el contagio de la enfermedad a través de jornadas de vacunación diarias y extenuantes, que han mostrado beneficios sobre la población colombiana, evidenciándose a través de la disminución significativa de uno de los picos más complejos por los que se ha atravesado en estos 2 años de pandemia. Artritis reumatoide. La AR es una enfermedad crónica inflamatoria poliarticular que afecta 2 a 3 veces más a mujeres, con un pico de incidencia en la sexta década de vida. En Colombia se ha informado una prevalencia de 1,49, y C95%, 1,12-1,98%. Antes solía cursar con alta incidencia de discapacidad e impacto en la calidad de vida, sin embargo, el conocimiento actual ha permitido mejorar los desenlaces. A la fecha no hay una causa clara de AR, pero se asocian factores genéticos y ambientales, infecciones virales, cigarrillo, periodontitis. La sintomatología es secundaria a la infiltración de células B, T y monocitos a la membrana sinovial, que activa las células endoteliales y en consecuencia la neovascularización. Además, se presenta activación del factor de necrosis tumoral, TNF, IL-6 y el ligando de receptor activador para el factor nuclear B, RANKL, que induce la producción de osteoclastos. Estos factores moleculares y celulares desencadenan la expresión de la enfermedad. La presentación de la AR incluye dolor e hinchazón de las articulaciones de manos y pies, además de rigidez articular en las horas de la mañana de más de 30 minutos de duración. Las zonas más afectadas son las metacarpo y metatarsofalángicas, interfalángicas praxamals, rodilla, codo y hombro. Como enfermedad sistémica puede haber compromiso extraarticular en 30 a 50% de los pacientes, incluyendo la afectación cutánea, pulmonar y cardiovascular. También debe tenerse en cuenta la serología, que incluye valores de anticuerpos contra péptidos citrulinados, factor reumatoide, proteína C reactiva, PCR, y velocidad de sedimentación glabialar, VSG, así como una duración mayor de 6 semanas. El diagnóstico de la AR es en esencia clínico, afectación articular y serología, desarrollándose diferentes escalas a través del tiempo. Para conocer la actividad de la enfermedad se realizaron cuestionarios de autoevaluación de actividad como el radar y RADAI, reactantes de fase aguda como PCR y VSG, recuento de articulaciones dolorosas y rígidas, criterios de respuesta a CR y EULAR, índices compuestos como el DAS, Disease Activity Score, DAS-28, el SDAI, Simplified Activity Index, y el CDAI, Clinical Disease Activity Index. El daño estructural se estableció mediante índices radiológicos, LARSEN, SIARP, ecografía y resonancia nuclear magnética, RNM. Por otro lado, la capacidad funcional, aunque puede considerarse subjetiva, algunas escalas permiten su estandarización, como el Health Assessment Questionnaire, HAQ. Por último, es necesario evaluar la calidad de vida mediante diferentes escalas como el SF36, RAQ y el EQ5D3L. El tratamiento se dirige al control de la enfermedad, la base es el uso de medicamentos antirreumáticos modificadores, DMAR, es decir, que interfieren en la progresión y presentación de signos y síntomas de la AR. Se clasifican en sintéticos o convencionales, XDMARs, metotrexate, sulfasalacina, leflunomida, hidroxicloroquina, y biológicos, BDMARs, adalimumab, etanercept, golimumab. Su prescripción temprana se asocia con menor progresión de la enfermedad y mortalidad, así como mejor calidad de vida. Por otro lado, el uso de glucorticoides se recomienda solo por periodos cortos, pues se asocian con reacciones adversas, por lo que se debe evaluar el riesgo/beneficio. La AR interfiere de manera importante en el desempeño del funcionamiento físico y la productividad. C. cerca de 40% tendrá incapacidad laboral después de 10 años de iniciada la enfermedad cuando no son tratados en forma adecuada, por lo que los pacientes deben ser monitorizados de manera precisa, sobre todo durante el primer año después del diagnóstico. Telemedicina. La TM se define como el uso de diferentes TICS, teléfono, correo electrónico y videoconferencia, para diagnosticar, realizar seguimiento y tratar múltiples patologías para personas que se encuentren a gran distancia del proveedor del servicio de salud. En siglos pasados se usó el heliógrafo, en la peste bubónica el telégrafo, en las guerras civiles el teléfono y el radio en la Primera Guerra Mundial, que servía para informar el estado de salud y solicitar ayuda médica. En la actualidad se emplea el Internet. La primera videoconferencia entre dos institutos fue a 112 millas de distancia y se realizó en 1964. En esta misma década en Boston, Massachusetts, se instaló un sistema interactivo entre médico y paciente, que con el tiempo demostró la factibilidad de un sistema que permitía el diagnóstico de patologías con precisión desde un área remota. La NASA también ayudó al desarrollo de la TM mediante el Space Flight que permitía monitorizar parámetros fisiológicos de los astronautas. Después se desarrollaron programas de TM en áreas rurales que tuvieron limitaciones relacionadas con los equipos electrónicos y por falta de financiación fueron cerrados, sin embargo se logró demostrar su valor en el tiempo de atención asociado con el cuidado de los pacientes. En la última década del siglo XX se introdujo en los términos MES la palabra telemedicine, en 2009 el Centro de Investigación de Telemedicina y Tecnología Avanzada TATRC, por sus siglas en inglés, es considerado el más avanzado en TM, demostrando innovaciones respecto a la detección y tratamiento de lesiones cerebrales secundarias a trauma cráneoencefálico. En la actualidad se realizan investigaciones en tecnologías de áreas como telerehabilitación y trauma acústico, entre otras. La TM ha sido considerada como una disciplina científica que involucra la medicina y la tecnología. Esta última es una gran aliada a la hora de realizar la consulta con diferentes plataformas que hoy son gratuitas. Sus aplicaciones son múltiples, pero la TM ha permitido brindar de manera oportuna atención a los pacientes que padecen enfermedades reumáticas, en especial en el tiempo actual en que estamos frente a una situación sanitaria que no permite el seguimiento estricto que se requiere. Hoy es evidente la necesidad de implementar nuevas tecnologías para evitar la propagación y el contagio en la actual pandemia. En Colombia la TM está regulada por la Resolución 2654 de 2019, que establece las disposiciones para la telesalud y los parámetros para la práctica de la TM en el país. En resumen, establece el objeto, campo de aplicación, definiciones y demás disposiciones relacionadas con el tema. También establece el objetivo y las actividades de la telesalud, las modalidades de la TM, todo lo relacionado con la seguridad de la información y los datos, así como la calidad de la atención en salud por este medio. A través de estas disposiciones, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en concordancia con circulares gubernamentales, expidió la circular 015 del 23 de marzo de 2020 que estableció las recomendaciones para la modificación operativa de los servicios ambulatorio, hospitalario, cirugía y otros en el marco de la emergencia por COVID-19. Allí se sugiere priorizar y optimizar la modalidad de la TM en orden de disminuir al mínimo posible el contagio con coronavirus de los pacientes ambulatorios. Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, con fecha 21 de marzo de 2020, expidió un documento donde define el proceso de atención ambulatoria de la población con indicación de aislamiento preventivo, con énfasis en población adulta mayor, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en donde se establecieron todas las definiciones operativas sobre este tipo de atención en salud debido a la emergencia generada por el SARS-CoV-2, incluyendo la consulta telefónica o virtual para pacientes con enfermedades crónicas que requieren un proceso ambulatorio de atención, pero cumpliendo con las medidas de aislamiento preventivo de la población, sobre todo en adultos mayores. Mucho antes de la pandemia, la TM estaba siendo descrita por la OMS como método moderno que permite a las poblaciones dispersas acceder a múltiples servicios de salud. no solo estas comunidades se beneficiaron de la TM, sino también los pacientes con enfermedades crónicas. Las ventajas de la TM son numerosas, pero el fundamento es proporcionar una mayor calidad de atención en salud y generar beneficios socioeconómicos tanto para el sistema de salud como para el paciente y sus cuidadores. Ahora bien, en tiempos de pandemia nos hemos visto en la necesidad imperativa de una nueva implementación de las tecnologías aplicadas a la salud, que nos permitan tener acceso en forma oportuna y que múltiples pacientes se beneficien de su uso, como lo ha sido el seguimiento de quienes sufren COVID-19 y que requieren supervisión ambulatoria. La TM no solo se utilizó para hacer el seguimiento, sino también para mitigar el contagio, en especial en poblaciones longevas, con múltiples comorbilidades, en inmunosupresión y en afecciones pulmonares, convirtiéndose en una alternativa eficaz y segura. La TM ha mostrado un mejor seguimiento con adecuado control de la patología de base, evitando su progreso. Su uso es tan necesario como la consulta presencial, más aún en pacientes con enfermedades crónicas y que tengan mayor riesgo de infección. Artritis reumatoide y telemedicina en presencia de una emergencia sanitaria. Debido a la actual pandemia se presentó el reto de una nueva realidad, llevando a reconsiderar un sistema sanitario que no se encontraba preparado para afrontar una pandemia, desafiando al mundo, pero sobre todo a países con una desigualdad social y económica importante, como sucede en Latinoamérica, donde los niveles de disparidad en cuanto al acceso a la salud son significativos. Esta situación obligó a los diferentes gobiernos a implementar nuevas formas de atender los pacientes para minimizar el riesgo de contagio, resaltando que dentro del grupo en que se debía minimizar el contagio por el alto riesgo de infección, se encontraban los pacientes con AR. Fue así como la pandemia impulsó con mayor velocidad el uso de las diferentes plataformas y tecnologías para atender pacientes con enfermedades reumatológicas, con el fin de asegurar una atención de calidad, segura, económica y conveniente tanto para el equipo multidisciplinario como para los enfermos. Hay estudios previos a la pandemia, tabla 1, que indican que el nivel de actividad de la enfermedad en quienes era baja o en remisión, cuando continuaron su seguimiento con TM, no fue muy diferente a los de consulta presencial, lo que demuestra que es viable continuar con este tipo de modelo en el futuro. Así habrá menor riesgo de contagio, control adecuado de la actividad de la enfermedad y una buena calidad de vida. Un estudio publicado en Semana Ars in Arthritis and Rheumatism en 2017 menciona que las tasas de viabilidad y efectividad fueron altas en todas las intervenciones percibidas por los pacientes, así como en la satisfacción por parte de ellos. También, antes de la actual pandemia, la TM redujo el costo para el sistema de salud, aún continuando con un seguimiento riguroso. Del mismo modo, se ha demostrado que los resultados informados por los pacientes para la atención brindada a través de la TM son similares a aquellos de manera presencial, generando ahorros en costos y distancias. Tabla 1. Telemedicina en artritis reumatoide, antes y durante la pandemia. Fuente: los autores. Estudios desarrollados durante la pandemia por COVID-19, tabla 1, han demostrado el impacto en el modelo de la atención clínica en las enfermedades reumatológicas, como en una cohorte suiza de pacientes con afecciones reumatológicas, en quienes el número de consultas se redujo en un 52%, mientras que el número de consultas remotas aumentó en 129%. En algunos países se demostró que en la emergencia sanitaria se disminuyó hasta en un 65% las consultas presenciales y, según Sowe, JL y Cole, las enfermedades musculoesqueléticas como la AR fueron los motivos de consulta más frecuentes, 33.6%, de un proveedor de salud en Estados Unidos. Una corte retrospectiva llevada a cabo en Milán, Italia, que analizó a 502 pacientes con AR, identificó una tasa de remisión según el índice clínico de actividad CDAI, de 40.2% antes del primer confinamiento y 43.7% después del mismo. Adicionalmente, se catalogó como satisfactoria la estrategia de control telefónico para el tratamiento con terapias dirigidas, incluso en el grupo considerado como difícil de tratar según los criterios EULAR. Por otro lado, el riesgo de interrumpir la medicación inmunomoduladora fue menor en el grupo con valoración por TM comparado con los que no recibieron ninguna visita. Otro estudio realizado en este país, demostró que durante la pandemia los pacientes que asistían a videoconsulta tenían una sensibilidad de 94.1% VPN, valor predictivo negativo, 95.5% y una especificidad de 92.8% con un VPP, valor predictivo positivo, 87.2%, para identificar la necesidad de ajustar el tratamiento, cuando la enfermedad no se encontraba en un adecuado control, además que el nivel de aceptación y favorabilidad fue alto para esta forma de realizar consulta, planteando así herramientas novedosas y funcionales para el seguimiento de pacientes. Durante el COVID-19, la TM ha permitido brindar de manera oportuna atención a los pacientes que sufren AR, resaltando la importancia del seguimiento estricto de la enfermedad, por la necesidad de una evaluación periódica de la actividad y de la calidad de vida de esta. Ambas marcan la pauta de un manejo multidisciplinario robusto y útil para el paciente. Es importante mencionar que la telemedicina ha mostrado ser beneficiosa en el seguimiento del paciente, porque ha mostrado influencia no solo clínica, como en la disminución del DAS28, sino también en la educación del paciente con respecto a su enfermedad, utilizando herramientas, como los PROMS y otras propuestas que no se encuentran aún validadas en la AR, pero sí, en enfermedades crónicas. En España buscaban evaluar la consulta de telereumatología en un grupo de pacientes con AR durante la pandemia, encontrando que 81% de los pacientes no modificó su tratamiento a lo largo del seguimiento y encontraron niveles de satisfacción muy altos en el modelo de teleconsulta, 862/10. Dentro de sus hallazgos al realizar el estudio sociodemográfico, demostraron el tipo de paciente que más probablemente sea idóneo para la teleconsulta, lo que denota la importancia de entender la población a la cual se dirige la teleconsulta involucrando sus niveles de acceso, ya que no todas las poblaciones latinoamericanas tienen el mismo acceso a la salud y los niveles de disparidad económica son amplios. En cuanto a la satisfacción, López Medina y Col. evaluaron el grado de satisfacción de los pacientes en una escala de 0 a 100, en periodo de pandemia por COVID-19, encontrando un nivel intermedio a alto con este tipo de consultas. Además, el 52.7% de los pacientes consideraron útil esta consulta telefónica. En Alemania también evaluaron la satisfacción de los pacientes con AR y otras enfermedades reumáticas. En su mayoría mostraron un nivel de satisfacción alto con la teleconsulta telefónica. Dentro de sus resultados hallaron que entre mayor fuera la incertidumbre o preocupación por la pandemia de COVID-19, en su mayoría pacientes con uso de BMARs, se asociaba a mayor actividad de la enfermedad, manifestada por un mayor número de articulaciones dolorosas inflamadas y presencia de rigidez matinal. De otro lado, el tratamiento de estos pacientes cambió a lo largo de la pandemia, en función de lo que se iba descubriendo acerca del SARS-CoV-2, ya que al inicio de la pandemia el uso de antimaláricos incrementó de forma indiscriminada para luego disminuir por las diferentes circulares que iban en contra de estos medicamentos. Lo mismo sucedió con los BMARs y XMARs, quizá por ser medicamentos que inmunomodulan el sistema inmunitario y la falsa información recibida a través de diferentes medios de comunicación. Aunque la TM ha mostrado ser beneficiosa para algunos pacientes, vale la pena aclarar que no podemos asumir que las tecnologías van a sustituir por completo la modalidad presencial. Es necesario considerarla una herramienta, como complemento al manejo multidisciplinario de esta patología y que en el caso de presentarse una emergencia sanitaria como la actual pandemia, estaremos más preparados para asumir nuevos modelos de atención. Conclusiones. La actual emergencia sanitaria amplía el concepto ineludible de adaptación y a su vez muestra la necesidad de implementar nuevas estrategias para evitar el contagio y políticas novedosas que nos permitan utilizar las herramientas tecnológicas a favor de todos los pacientes. En el seguimiento de las enfermedades crónicas como la AR, es necesario utilizar las TICS como una herramienta que apoye el manejo multidisciplinar, brindando desenlaces positivos sobre los pacientes. Dentro de estas herramientas se destaca la TM, resaltando que hasta el momento, si bien son pocos los estudios que muestran resultados en AR durante la actual pandemia, en los mismos se encuentran medidas de desenlace positivas, con resultados casi similares a los de los pacientes que habitualmente serían seguidos en un modelo presencial. Se deben continuar los esfuerzos por el estudio del impacto de esta modalidad, en el seguimiento crónico de los pacientes con AR, planteando incluso modelos mixtos intercalando el seguimiento presencial con aquel por TM. Abreviaturas, ACE2, enzima convertidora de angiotensina 2, ACR, American Kaali of Rheumatology, AR, artritis reumatoide, BDAMARS, Biological Disease Modifying Antirheumatic Drugs, CDAI, Clinical Disease Activity Index, COVID-19, Coronavirus Disease 2019, XDMARS, Conventional Synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drugs, DAS-28, Disease Activity Score 28 Joints, EQ5D3L, EUROUL5 Dimensions 3 Level, EULAR, European League Against Rheumatism, HAQ, Health Assessment Questionnaire, MERS, COV. Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus, NASA, National Aeronautics and Space Administration NESE, News 2, The National Early Warning Score 2, OMS, Organización Mundial de la Salud, PCR, Proteína C Reactiva, PROMS, Patient Reported Outcome Measures, RADAI, Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index, RADAR, Rapid Assessment of Disease Activity in Rheumatology, RANCL, Ligando de Receptor Activador para el Factor Nuclear B, RAQ, Reilly Attack Questionnaire, RNM, Resonancia Nuclear Magnética, SARS-CoV-2. SAVIR-ACUTE Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SDAI, Simplified Activity Index, SF-36, Short Form 36 Health Survey, TATC, Telemedicine Advanced Technology Research Center S, TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación, TM, Telemedicina, TNF, Factor de Necrosis Tumoral, VPN, Valor Predictivo Negativo, VPP, Valor Predicto Positivo, VSG, Velocidad de Sedimentación Glabialar. Conflictos de interés, los autores no declaran ningún conflicto de interés. Declaración de financiación, el Comité de Investigación Institucional de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS financió este estudio a través de una convocatoria de promoción de investigación 2020, Ley número DI-036220, US-7204. Referencias. 1. Chevallard M., Belloli L., UIN, Adinolfia, Casu C., Disico M., et al. Use of telemedicine during the COVID-19 pandemic in patients with inflammatory arthritis, a retrospective study on feasibility and impact on patient-reported outcomes in a real-life setting. Rheumatolint 2021, 41-7125361. http://doi.org/10.1007/s0029-6-021-04863-x 2. Kimi, EIHN, LES, LIMDH, KIMA, LESG, et al. Changing Patterns of Medical Visits and Factors Associated with No Show in Patients with Rheumatoid Arthritis During COVID-19 Pandemic. J. Karian Medsai. 2020, 35, 48 E423. DOI, 10.3346/JKMS2020.35E423. 3. Favali G., Ingegnoli F., De Lucía O., Cincinelli G., Cimaz R., Caporali R. COVID-19 Infection and Rheumatoid Arthritis, Far Away. So close. Autoimmune Rep 2020, 19, 510-2523. http://doi.org/10.1016/j.autrep.2020.1025232. 4. Zao S., Chenache effectiveness of health yak Asian by tela phone follow upon self efficacy among discharged patients with rheumatoid arthritis, a randomized control trial. J. Clinnas. 2019-28-21-22-38407. DOI 10111-JOCN15002. EPUB 2019-A1. 5 Zuen, Zhang D, Wang W, Li X, Liang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. En English J Med. 2020-382-8727-33. DOI 10.1056/NEJMOA 2001017. 6 Duange Intuition on Vaira Allergy, Epidemia Allergy, Patogenesis, and Control of COVID-19. Noubres Microbiol J 2020-4-5955-67. http://siglo2.dx.doi.org/10.2160/nermj.2020.118446. 7 Kumar M. Alcodores Hepatophysiology and Treatment Strategies for COVID-19. J. Translmed. 2020-18-119. http://siglo2.doi.org/10.1186/s12967-020-025-20-8. 8 Guiersinga WJ, Rodesa, Chengace, Picaque SJ, Prescott HC. Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019, COVID-19 Review. JAMA. 2020-324-87293. DOI 10001/JAMA20201283. 9 Galanopoulos M, Keros F, Doukatas A, Karyanakis G, Paantas C, Tsoukalas N, et al. COVID-19 Pandemic, Pathophysiology and Manifestations from the Gastrointestinal Tract. World J. Gastroenterol. 2020-26-3145-7988. DOI 10.3748/WJGV26 y 3145-79. 10 Mirstad M, Lille Hansen H, Beita A, Andersen L, Nygaard S, Beita, et al. National Early Warning Score 2, News 2. On Admission Predicts Severe Disease and In Hospital Mortality from COVID-19, A Prospective Cohort Study. Scand J. Trauma Resus Emergency Med. 2020-28-118. DOI 10.1186/S13049020007643. 11 Asanote, Immunol S, Asanote, Boison B, Onodi F, Matuozo D, et al. X-linked recessive TLR7 deficiency in 1% of men under 60 years old with life threatening COVID-19. SAE Immunol. 2021-6-62EABL4348. DOI 10.1126/C-Immunol-ABL4348. 12 World Health Organization. Alocución de apertura del director general de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020, Internet. World Health Organization Newsletter. 2020, citado 23 de julio de 2021. Abeila Balfram, http://www.hu.int/director-general/speeches/detail/jugion-director-general-s-opening-remarks-at-media-briefing-on-covid-19-2020. 13 Ruiz Gómez F. Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, Internet. Colombia, 2020 P15. Abeila Balfram, http://2.minsalud.gov.co/sites/read/lists/biblioteca-digital/ride/de/ij/resolución-385-2-2020-2002.pdf. 14 cum sea, Leisha, Gould W.L. Quarantine. Mag. 2020-192-13-338. 15 Parmet W. Sinha M. COVID-19 The Law and Limits of Quarant. Nehm. 2020-382-15-28. Doi. 10.1056/NEJAMP2004211. 16 Ruiz Gómez F. Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 464 de 2020, Internet. Colombia, 202 ADP13. ABI Lavalfram, http://2.barra/3ubs/minsalud.gov.co/sites/read/lists/biblioteca-digital/ride/de/ij/resolución-464-2204.pdf. 17 Ministerio de Salud y Protección Social. Coronavirus Colombia, Internet. 2021 AP1. ABI Lavalfram, http://coronaviruscolombia.gov.co/covid19/index.html. 18 Ministerio de Salud y Protección Social. Vacunación contra COVID-19, Internet. 2021 AP1. ABI Lavalfram, http://2.barra/3ubs/minsalud.gov.co/salud/publica/vacunación/páginas/vacunación-covid-19.aspx. 19 Díaz Rojas J, Dávila Ramírez F, Quintana López G, Aristizábal Gutiérrez F, Brown P. Prevalencia de artritis reumatoide en Colombia, una aproximación basada en la carga de la enfermedad durante el año 2005. Greb Colomb Reumatol. 2016-23-116. Doi 10.1016/jrcreu2015.12.004. 20 Londoño J, Peláez I, Cuervo F, Angarita I, Landau J, Giraldo R, et al. Prevalencia de la enfermedad reumática en Colombia. Según Estrategia COPCOR de Asociación Prevalencia de Enfermedad Reumática en Población Colombiana Mayor de 18 años. Greb Colomb Reumatol. 2018-5-4245-56. DOI 10.1016/jrcreu2018.08.003. 21 Aleta AD, Smolen JS. Diagnosis and Management of Rheumatoid Arthritis, ARIBIU. JAMA. 2018-320-13136013702. DOI 10.1001/JAMA2018-13103. 22 Makinen H, Kautiainen H, Annonen P, Motonen T, Corpela M, Leirisalo Repo M, et al. Disease Activity Score 28 as an instrument to measure disease activity in patients with early rheumatoid arthritis. J. Reumatol. 2007-34-10198-71991. 23 Maldonado G, Mieles M, Orellana P, Gracia Ordóñez M, Valencia M, Paredes C, et al. Índices de evolución de la AR. IN. Curso Internacional de Reumatología y Rehabilitación del Pacífico 9 Manta. 2014. 24 Poggenborg RP, Madsanor, Dreyer L, Bukhe, Hansen A Patient Controlled Outpatient Follow-up on Demand for Patients with Rheumatoid Arthritis, A2 y Randomized Controlled Trial. Clin Reumatol. 2021-40. 93599-3604. DOI 10.1007/S10067021056744Y. 25 Chatzi Dionisio UK, Emamikia S, Nam J, Ramiro S., Smolen J., Van der Eyde D., et al. Efficacy of glucocorticoides, conventional and targeted synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs, a systematic literature review informing the 2016 update of the EULA recommendations for the management of rheumatoid arthritis. And Reundis. 2017, 76, 6110-2107. DOI 101136-ANREUNDIS 2016-210711. 26 Cáceres Méndez Eduarsa, Castro Díaz Sergio M., Gómez Restrepo C., Puyana J.C. Telemedicina, Historia, Aplicaciones y Nuevas Herramientas en el Aprendizaje. University Médica. 2011-52-111-35. 27 Sandal K.M. Telemedicine, History, Applications, and Impact on Librarianship. BullMed Libre Association. 1996-84-171-9. 28 Labit J.E., Basur R.L. Telemedicine in the USA. An Overview. Telecampa Alasi. 1979-3-1314. 29 Spring Spain Abative New Technologies to Identify. 2010-16-3373-81. 30 Social Ministerio de Salud y Protección. Resolución No 2654 del 2019. 2019, citado 23 de julio de 2021. Abeila Balfram, http://www.minsalud.gov.co/normatividad-bajo-nuevo-forms/disform.aspx:\ de signo igual 5754. 31 Secretaria Distrital de Salud B Circular 015 Modificación Operativa Servicio Ambulatorio, Internet. Secretaria Distrital de Salud. 2020, citado 23 de julio de 2021. Abeila Balfram, http://www.saludcapital.gov.co/páginas2/coronavirus-documentos.aspx. 32 Viceministerio de Salud Pública. Resolución 521 Procedimiento para atención de población en aislamiento preventivo énfasis en población adulta mayor. Internet. 2020, citado 23 de julio de 2021. Abeila Balfram, http://www.minsalud.gov.co/rid/resolución-521-2020.pdf. 33 World Health Organization. Global Observatory for Health World 2 Telemedicine, a Opportunity and Development in Member States. World Health Organ. 2010-2-96. 34 Portnoy J., Wallar M., Eliot T. Portnoy J., Wallar M., Eliot T. Telemedicine in the Era of COVID-19. J. Yergi Clean Immunolpract. 2020-8-514891491. DOI 101016-JHIP2020.03.008. 35 Elera Fitzcarrald C., Ugarte Gil MF, Alarcón GS. COVID-19 and its potential effect on patients with rheumatic diseases in Latin America. J. Clean Rheumatol. 2020-26-6215-7. DOI 10107-RHU.0000000000149-3. 36 Laskovskier, Johnson C., Selerud R.A., Leeja, Rabatina E., Driscoll S.W., et al. De Telemedicine más que a lo usque la tal examination. Mayo Clean P.A.R.O.C. 2020 AG, 95-81715-1731. DOI 10106-JMAYOC2020.05.026. 37 Tornero Molina J., Sánchez Alonso F., Fernández Prada M, Briso Chaita ML, Cifuentes Giraldo A, Vidal Fuentes J. Telereumatology during the COVID-19 pandemic. Reumatol Clean, Inglisied. 2021, siglo 2173-5743, 21-00117-9. DOI, 10.1016/JReumae 2020.10.002. 38 de Tura A, Stengar Pedersenka, Axelsen M, Fred Bergu, Chougar LMV, Joyund NHI, et al. Telehealth follow-up strategy for tight control of disease activity in rheumatoid arthritis, results of a randomized controlled trial. Arthritis que res. 2018, 70, 3353-60. DOI, 10.1002/ACR23280. 39 Piga M, Kangemi, Mathieu A, Kaulia Tela Medicine for Patients with Rheumatic Diseases, Systematic Review and Proposal for Research Agenda. Semina Arthritis Reum. 2017, 47, 1-121-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.semargrit.2017.03.014. 40 Nudsan LR, de Tura, Lomborgka Experiences with Telehealth Follow-up in Patients with Rheumatoid Arthritis, a Qualitative Interview Study. Arthritis que res, Hoboken. 2018, 70, 913-6672. DOI, 10.1002/ACR23483. 41 Taylor PC. Adapting Prosin Virtual and Outpatient Management of REA. Natreb Reumatol. 2020, 16, 9477-478. DOI, 10.1038/S41584020044496. 42 UDPR, Kaplan L Outcomes, Satisfaction, and Costs of Rheumatology Telemedicine Program, a Longitudinal Evaluation. J. Clean Reumatol. 2019-25-1414. DOI, 10.1097/RHU.0000000000077.8. 43 Ciurea, Papagianoulis E, Burkika, Bonlogai, Micheroli R, Moyer B, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on the disease course of patients with inflammatory rheumatic diseases, results from the Swiss Clinical Quality Management Cohort. Anreundis. 2021, 80, 2238-241. DOI, 10.1136/ANREUMDIS 2020-218705. 44 CADN, Mamouchi, Elkibiele, Abdullah TFN, Alavia H, Abutiban F, et al. The Impact of COVID-19 Pandemic on Rheumatology Practice, a Cross-Sectional Multinational Study. Clean Reumatol. 2020, 39, 11-3205-3213. DOI, 10.1007/S10067020054282. 45 Soube JALS, Warner Do, Lyon BP, Jacobson J, Grimem, Pancrat JJ, et al. Why patients visit their doctors, assessing the most prevalent conditions in a defined US population. 2014, 88, 15667. DOI, 10.1016/JMAYOC2012.08.020. 46 Ingegnoli F, Cincinelli G, Lupino AF, Favalie G, Orentia, Boraki P, et al. Ensuring tight control in patients with rheumatoid arthritis treated with targeted therapies during the COVID-19 pandemic using a telehealth strategy. Anreundis. 2021, 80, 91243-1245. DOI 101136-ANREUMDIS20212201242. 47 Piga M, Flourisa, Congia M, Chesae, Cangemi, Cauliatela Medicine in Rheumatology, IG Specificity and Sensitivity of Follow-up Virtual Video Consultations during COVID-19 Pandemic. Rheumatology, Oxford. 2021, KEAB 632. DOI 101093-Rheumatology-KEAB632. 48 Benavent D, Fernández Luque L, Navarro Compan V, Balsa A, Plasencia C Comenton, Telemedicine in the Management of Rheumatoid Arthritis, Maintaining Disease Control with Less Healthcare Utilization. Rheumatology Vipract. 2021-5-2-CAP032. DOI 101093-RAP-RCAP032. 49 López Medina C, Escudero A, Collantes este BC COVID-19 Pandemic, ANA Opportunity to Assess the Utility of Telemedicine in Patients with Rheumatic Diseases. ANREUMDIS. 2021, ANREUMDIS 2020-21-80008. DOI 101136-ANREUMDIS2020-21-80008. 50 Tilate, Beider S, Kulache, Milkje, Holza, Hirschese, et al. Care of Rheumatology Patients during the lockdown in early 2020, Telemedicine, Delegation, Patient Satisfaction and Vaccination Behavior. Z Rheumatol. 2021, 1-6. DOI 101007-S0039302100053. 51 Maes Baranatan Neme, Chupe, Joan Nemanna, Christiane Streiber L, Klaus M, Levarans DL. The Impact of the COVID-19 Pandemic and Telemedicine Implementation on Practice Patterns and Electronic Health Record Utilization in an Academic Rheumatology Practice. J. Clin Rheumatol. 2021, A, 0014. DOI 101097-RHU.000000000000175. 52 Figueroa Parra G, Aguirre García GM, Gamboa Alonso CM, Camacho Ortiza, Galarza Delgado DA. Aremai Patients with Rheumatic Diseases at Higher Risk of COVID-19. ANREUMDIS. 2020-79-6839-840. DOI 101136-ANREUMDIS2020-21732.